también no hay que bajar la guardia, porque lo que se nos viene es bien, bien complicado. Y lo hemos visto que ha sucedido en otros países del mundo, con testimonios bien dramáticos, cuando se llega a un extremo de tener que determinar, de definir a quién se atiende, a quién se puede atender y a quién no.
De hecho, la Universidad Católica desarrolló un protocolo que es muy interesante, porque abre una discusión que es eminentemente moral, tan compleja.
Claro, los lineamientos éticos para lo que vamos a enfrentar en nuestro país en algunas semanas más. Por eso estamos en línea con el rector justamente de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, para comentarnos sobre estos lineamientos éticos, sobre el rol también que tiene ahí en la mesa social COVID-19. Rector, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por este contacto, muy agradecido.
A usted, rector, muy buenos días. La premisa es, suponiendo que van a faltar los medios técnicos, los medios tecnológicos para asistir a una persona que está complicada a raíz del coronavirus, se debe tomar una decisión que recae en el cuerpo médico, en el cuerpo de salud. ¿Cuáles son los factores a considerar? El que más se menciona es la edad, pero entiendo que este protocolo que se ha desarrollado considera otros factores, doctor.
Claro, Álvaro, yo creo que es muy importante su pregunta y me permite ampliarla un poco en términos de la respuesta, porque siempre se habla de la disponibilidad de camas, de la última cama, de la disponibilidad de ventiladores, de todo el trabajo intensivo que un paciente grave puede requerir. Pero antes de eso, todos los análisis éticos y los lineamientos, lo que busca este documento es mostrar que hay que tener una ética de la información científica relevante, de la información a la sociedad, del cuidado ético del equipo de salud, de la transparencia en la información, el respeto a la dignidad de las personas, los familiares en situaciones de duelo. Todos esos son aspectos éticos que hablan de un enfoque en una pandemia previo a hospitalizaciones. También la gestión hospitalaria. Ustedes bien saben que hay que reconvertir camas, hay que adquirir instrumental, hay que adquirir ventiladores. Todo eso forma parte de una ética, de una planificación, de una ética, de una gestión de la pandemia para evitar problemas de saturación de pacientes, las cuarentenas, el distanciamiento social, el hecho de identificar a los enfermos y aislar a los contagiados y a los contactos. Todo eso forma parte de una ética que tiene que ver con el hecho de disminuir el número de casos. Todos sabemos que el 10% de los casos más o menos se hospitaliza, y más o menos la mitad de esos hospitalizados pueden entrar en unidades de cuidado intensivo. Ahora, yendo a la pregunta suya, por supuesto la edad es un factor, no es lo único, no es el más relevante. El más relevante es la condición previa del enfermo a adquirir la infección viral. Voy a poner un caso: un enfermo puede tener una edad menor de 50 años, pero si tiene un cáncer de base avanzado, si tiene una enfermedad crónica que lo limita severamente, va a estar en peores condiciones de recibir el virus y de defenderse frente a esta enfermedad que un paciente que puede tener 70 años y estar perfectamente sano y en muy buenas condiciones de salud. Entonces, el equipo médico es el que tiene que evaluar la condición de cada paciente. Por eso está el tema de las enfermedades crónicas, de las enfermedades preexistentes, del estado basal del enfermo. Y lo que busca el protocolo, estos lineamientos, es dar ciertas indicaciones generales que tienen que ser evaluadas por los equipos tratantes, por los comités de ética de cada hospital. Eso es muy, muy importante, sí, sí. Comités de ética que tienen que estar trabajando en cada hospital, y por los especialistas en las unidades de cuidado intensivo para destinar de la mejor forma los recursos.
Rector, estos comités de ética que van a tener en cada hospital, ¿debieran funcionar de forma autónoma? ¿Se le consulta a alguna organización central también, o ellos toman la decisión en el minuto?
Mire, estos comités de ética están en acción desde hace varios años, sí, en la gran mayoría de los hospitales. Hoy día esta situación nos permite hacer un catastro y asegurarnos que estén en todos los lugares. La subsecretaria Paula Baza me ha informado que el documento que nosotros acabamos de hacer público se le va a entregar a estos comités de ética para que sea un, un lineamiento importante dentro de su trabajo. Y están en red en el ministerio, en las clínicas, en los hospitales universitarios, también hay comités de ética. Nosotros tenemos equipos que capacitan comités de ética de distintas regiones, y el ideal es que estén muy en red, porque las problemáticas pueden ser complementarias. Por ejemplo, voy a poner un caso. Sabemos que la Araucanía es una región que está muy complicada, sí, con el número de casos y la severidad. Bueno, ahí traslado de pacientes precozmente, llegada de nuevo equipamiento, probablemente colaboración de equipos de salud de otras regiones. Y para que eso se pueda hacer, aquí hay una palabra que es clave en todo este manejo, que es la integración, la coordinación, el trabajo en red, en todos los ámbitos, en la infraestructura, en la toma de exámenes y también en las decisiones éticas.
Alcalde, rector, disculpe. Se ha hecho un énfasis en la utilización de todos los medios disponibles para cuidar la vida de una persona que se contagia con el COVID-19, que necesita tratamiento. Este tratamiento u otros. Sin embargo, a propósito del protocolo de la Universidad Católica, se está haciendo un énfasis en que ello no constituya...
Sí, lamentablemente vamos a tener que dejar la conversación hasta ahí. Tenemos un extra de prensa.
Gracias. La información del minuto en el Palacio de la Moneda, Tomás León.
Sí, porque ya comienza un nuevo balance, esta vez a cargo del subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, por la situación del coronavirus. Escuchemos sus palabras.
De la situación del país en situación